Estamos en Marcos. Antes de empezar, un par un anuncio. Las tarjetitas de la lectura, no la mencioné la semana pasada, todavía tenemos en la mesa de recursos, agarre una. Como todo en la mesa de recursos, son recursos gratis para que uno puede ir equipándose para compartir su fe y profundizar su relación con Dios. Entonces, lleva la tarjeta, si quieres, ponerla en tu Biblia y cuando lees la Biblia en la mañana o en la tarde cuando lees la Biblia, solo contesta las preguntas. ¿Qué significa? O sea, ¿qué leí? ¿Y qué debo hacer? ¿Qué significa? ¿Qué debo hacer? ¿Qué leí? ¿Qué debo hacer? Porque haciendo esas preguntas nos acostumbramos a no solo leer la palabra, sino a escuchar a la voz de Dios. Entonces, bueno, vamos a orar y después manos a la obra en Marcos. Dios, gracias por este día. Gracias por ser un buen Dios, un Dios poderoso, todopoderoso, un Dios grande. Y gracias por hablar con nosotros. Gracias por prometer que cuando leemos este libro que tú hables. Entonces hoy, esta noche, nosotros pedimos, te rogamos que nos hables. Queremos escuchar tu voz en las palabras de Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Que estamos en Marcos 14, lo puedes ir buscando si quieres y ya llegaremos ahí. Si no, las palabras van a estar en la pantalla, como siempre. Hemos pasado voladamente por Marcos. A lo mejor cuando empezamos, tú viste la cantidad de libros, de capítulos y de versos y pensaste, vamos a estar aquí por un año, dos años, pues pasamos voladamente por Marcos por la sencilla razón que Marcos pasa voladamente por la vida de Jesús. Él no toma mucho tiempo explicando, dice las cosas grandes y fuertes y poderosas y después mueve al próximo tema. A final de su libro, si se fijaron en el capítulo 14, ya el capítulo es larguísimo, son 66 versos en el 14. Y al llegar al final del libro es como que Marcos, después de hablar tan rápidamente, como que puso el freno y dijo que es por esto que vimos todo. Ya llegamos a la parte buena de la película. Vamos a poner todo en moción lenta para que nosotros veamos y no perdamos ningún detalle de lo que realmente era importante en la vida de Jesús. Más importante que todo era el final de su vida. Entonces, él como va más lentamente por la última parte de su libro, nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar más tiempo a final del libro ahora para ver lo que Marcos nos quiere decir de la vida de Jesús. Y yo creo que los mejores temas, las mejores lecturas vienen por delante, no por detrás. Entonces son buenas enseñanzas, buenas que Marcos nos da al final de su libro. Hoy empezamos con la primera de Marcos 14 y Marcos nos hace una pregunta en esa enseñanza al final de su libro. Y la pregunta es, ¿qué harás con Jesús? Ya has visto la vida de él, has visto todo lo que él dijo, todo lo que él ha hecho, todo, has visto todo. ¿Qué harás con Jesús? Nos hace la pregunta a sus lectores originales y a nosotros, ¿qué vas a hacer con lo que ya has visto? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Y la idea grande, bueno, antes de llegar a la idea grande, es como si Marcos estuviera diciendo, todo lo que hemos visto, todo lo que les he contado de Jesús, no puede ser solo teoría, solo conocimientos. No puedes después, al final de mi libro, como si Marcos estuviera diciendo eso, al final de mi libro, no te voy a dejar decir, yo aprendí algo nuevo en esos dos o tres meses. Yo aprendí algo nuevo de Jesús. Yo tengo nuevos conocimientos. Marcos dice, a la fuerza vas a tener que decidir qué vas a hacer con esto, y específicamente con Cristo, ¿qué harás con Jesús? Y la idea grande de ese pasaje que veremos hoy, de las historias que veremos hoy, es todos reaccionamos a Jesús. Todos reaccionamos a Jesús. Todos vamos a reaccionar a Jesús. ¿Exactamente a qué? ¿A qué de Jesús? Bueno, a su persona. Jesús decía repetidamente que Él era ¿qué? El Hijo de Dios. Que Él es Dios. Cuando un hombre dice, yo soy Dios, tienes que reaccionar a eso. Tienes que aceptar o rechazarlo. Tienes que decidir cómo vas a reaccionar. También a su puesto. Jesús, como dijo Abraham ayer, Jesús dijo repetidamente durante su vida, yo soy un rey. Yo soy no solo un rey de un reino pequeño, yo soy rey del universo. Y cuando alguien dice eso, uno tiene que decir es cierto o no es cierto. Uno tiene que aceptar o rechazar. Tienes que responder a eso. Tenemos que responder a su evangelio. ¿Qué es el evangelio? La semana pasada es, el evangelio es, son las buenas nuevas de vida en Cristo. Es la idea de que nosotros estamos lejos de Dios, hemos rebelado contra Dios. Pero Jesús vino y dijo, por mi vida perfecta, por mi muerte no merecida y por mi resurrección de la muerte, yo te puedo dar paz con Dios. Tenemos que reaccionar a eso. Tenemos que decidir si creemos eso y si lo queremos. Tenemos que responder, eso es difícil, a sus demandas. Jesús decía a sus seguidores, a sus oyentes, mejor dicho, a las personas que estaban escuchando, Jesús les decía que no era solo enseñanza que él les estaba dando. Escucha mi enseñanza, compre CD después, escucha en el sitio de internet, escucha mi enseñanza. Eran demandas, era si me vas a seguir, me tienes que dar todo, tienes que dejar todo, tienes que darme todo, tienes que entregarme todo, tienes que darme todo tu tiempo, tienes que darme todo lo que tienes, tienes que enfocar tu vida en lo que es importante para mí. Y por cierto, lo que es importante para mí es reconciliar otra gente con mi Padre. Tienes que enfocar tu vida en eso, no en todas las cosas que llenen tu vida hoy. Si me vas a seguir, tienes que imitarme, tienes que seguirme, tienes que estudiarme y ser como soy yo, tienes que obedecerme. Sus demandas, tenemos que reaccionar a Jesús. Y lo que veremos hoy es que algunos dan todo y otros rechazan a Jesús. Pero de una forma u otra, tenemos que reaccionar y responder a Jesús. Y lo que veremos hoy, mire, es muy personal para tú y yo. Ese no es una enseñanza, lo que veremos hoy no es una enseñanza que tú puedes decir, qué interesante. Voy a hacer unas notas en la casa, voy a recordar eso. No, Marcos nos empuja a tomar una decisión, a decidir qué haremos con Jesús. No la gente general, tú y yo. Tú y yo tenemos que decidir cómo respondemos a Jesús. Entonces, lo que iba a decir es que no es una casualidad ni un accidente que tú y yo estamos aquí hoy. Porque el Espíritu Santo, a través de las palabras de Marcos, quiere hacernos la misma pregunta que hacía antes. ¿Qué vas a hacer con lo que has visto de Cristo? Hay tres historias que veremos hoy. En esas tres historias veremos tres reacciones posibles que uno puede tener a Jesús. Tres reacciones. Y mi experiencia ha sido que por lo general, esas son las tres reacciones que nosotros tenemos hacia Jesús. Tres diferentes reacciones. La primera empieza a principio del capítulo 14 y va así. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta grande de los judíos. Y con engaño, los principales sacerdotes y los escribas, ¿quiénes eran ellos? Los líderes religiosos, los más importantes en la religión de ellos, buscaban cómo prender, con engaño, ellos buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, no sé, que hay un tumulto de pueblo. O sea, que no quería que la gente se pusiera loca porque ellos querían matar al maestro, al según ellos, el profeta grande de Dios. No quería que matara a él. Entonces, vamos a buscar cómo hacerlo para que nadie se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Y en ellos vemos la primera reacción a Jesús. Y esa es la reacción de rechazarlo por repugnación. Sentir repugnación, y tal vez no es siempre sentir repugnación, esa es una palabra fuerte, tal vez solo es que no me cae bien, no me cae bien lo que él es o lo que él dice, entonces rechazarlo porque le cae mal, porque no le gusta lo que dice o porque te repugna lo que Jesús dice, lo que él exige. Más adelante veremos todo el capítulo durante este mes, pero más adelante ellos buscando cómo prender a Jesús, cómo agarrar a Jesús sin que la gente se diera cuenta, y después pasan otras cosas y al fin ellos agarran a Jesús. En el verso 53 leemos cómo ellos reaccionaron a Jesús. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, todos los grandes en la religión de ellos, que no solo eran los grandes en su religión, sino los grandes en el gobierno de su país. Pedro, y veremos eso después, lo siguió de lejos hacia dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias calentándose en el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. Entonces ellos empezaron a decir, él ha estado enseñando por 3 años, sabemos que él ha dicho muchas cosas que son blasfemia, que van contra de Dios. ¿Quién puede decir algo? ¿Quién puede decir algo que va contra nuestra ley para que tengamos una razón por matarlo? Ellos ya sabían qué querían hacer, querían matarlo, pero querían una excusa. Y según la ley de ellos, 2 o 3 personas tenían que traer la misma acusación de haber escuchado la misma cosa para poder usarlo como testimonio para matarlo. Entonces estaban buscando testigos, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Entonces, en su mentira no podían ponerse de acuerdo en lo que Jesús había supuestamente dicho para tener una razón por matarlo. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en eso coincidía el testimonio de ellos. No podían ponerse de acuerdo y mentir bien, eran malos mentirosos, pero no importaba porque ellos ya habían decidido qué querían hacer con Jesús, querían matarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, y eso fue una buena idea, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar al sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo de bendito? Lo estaba provocando porque quería hacerle decir algo que podrían usar para matarlo. Y como él estaba en medio de ellos, ya lo que fuera que él dijera, todos escucharían y ya tendrían sus 2 o 3 testigos y mucho más y podrían matarlo. Eso es lo que querían hacer. Jesús le contestó, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre, él, sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes, con las nubes del cielo. Yo soy Dios, yo soy Dios. Entonces el sumo sacerdote, rascando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron, diciendo que era digno de muerte. O sea, que un hombre diciendo que es Dios, si no es Dios, según la ley de ellos, tenía que morir, porque eso era blasfemia contra Dios. El problema es que él era Dios, es Dios. Entonces él estaba diciendo la verdad, pero no les importaba porque ellos ya lo habían rechazado porque le caía mal. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían profetista. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Ellos lo rechazaron por repugnación, le caía mal. Y nosotros hacemos lo mismo. Tal vez nunca diríamos, me repugna Cristo. Pero nosotros lo rechazamos muchas veces porque nos cae mal, porque no nos gusta lo que él dice de sí mismo, porque no nos gusta lo que él pide y exige de nosotros. ¿Cómo se ve esa clase de rechazo? Por ejemplo, en los cristianos, en los que han decidido seguir a Jesús, ¿cómo se ve esa clase de rechazo por repugnación? Y si tú dices, espérate, ¿cómo es que los cristianos pueden rechazar a Cristo porque le cae mal? ¿No son ellos los que siguen a Jesús? Eso sería lo que no son cristianos. No, no, al contrario. Los que son cristianos, muchas veces nosotros rechazamos a Cristo porque nos cae mal. ¿Qué nos cae mal de él? Lo mismo que cae mal a ellos. Que él dijo, yo soy Dios, yo soy el Rey, yo soy el Jefe. Yo puedo mandar, ustedes me tienen que hacer caso. Yo soy el Señor. ¿Qué significa Señor? Jefe, el que manda, el que manda. Eso soy yo. Bueno, va a llover. Y eso nos cae mal. Nosotros queremos un Salvador, pero no un Señor. Queremos a alguien que nos rescate del infierno. ¿Quién quiere ir al infierno? ¿Nadie? No, yo tampoco. Nadie quiere ir al infierno, pero nadie quiere que alguien le diga qué hacer. Nadie quiere que alguien le mande. ¿Recuerdan la semana pasada cuál es la primera palabra que aprenden los niños? No, no, no. ¿Por qué? Porque desde pequeños tenemos eso en nuestro corazón. Yo quiero ser el jefe de mi vida. Yo quiero ser el Dios de mi vida. Nadie me va a decir qué hacer. Y después venimos a Jesús y decimos, sí, por favor, sálvame. Y tú vas a ser mi Señor. Y nos cae mal. ¿Y cómo se ve esa clase de rechazo a Jesús en la vida de los cristianos, de lo que han dicho, tú eres mi Señor? ¿Cómo se ve en no hacerle caso, en no obedecerle, en decir, yo voy a cumplir con lo que yo quiero, yo voy a ir los domingos, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer el otro, y yo no, ya no voy a hacer esto, yo voy a dejar ese vicio, yo voy a hacer muchas de las cosas que tú quieres, pero en esta área de mi vida, en esa área de mi vida romántica, o en esa área de mi vida, de mis pensamientos, o en esa área de mi hablar, en ese odio, en esa amargura que tengo en mi corazón contra fulano que no puedo perdonar, en esa área de mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo estoy haciendo todo lo demás que tú quieres, ¿por qué te importa que yo haga lo que yo quiero? Y me cae mal lo que Jesús me quiere mandar en esta área de mi vida, y lo rechazo. Porque me cae mal, en vez de decir lo que sea, eso es rechazar a Jesús porque nos cae mal. Los que no han tomado su decisión de su decisión definitiva de tomar la decisión de arrepentirse, bautizarse, de decir a Jesús, tú puedes ser mi Señor. Mire, muchas veces es por la misma razón. Es por la razón de que yo quiero ir al cielo, no quiero ir al infierno, pero no quiero que Él me diga qué hacer. No estoy listo para que otro hombre sea mi jefe. No estoy dispuesto todavía. ¿Y qué decimos? Todavía no. No que nunca, nunca decimos nunca a Dios. ¿Qué le decimos? Espérate. Ok, ¿alguna vez tus hijos te han dicho eso? ¿O ha visto a un adulto ser contestado por un niño así? Espérate, ¿y qué piensas? ¿Qué sentiste cuando tus hijos te dicen eso? ¿Cómo te atreves a decir, espérate a mí? Yo te voy a enseñar, espérate. Lo que nosotros sentimos, padre e hijo, es una fracción de lo que el rey del universo se siente cuando Él nos jala y nos hace llegar casi a Él. Estamos con un pie en el agua, estamos a punto de decir sí y decimos, espérate, no es que no, sí, yo no estoy listo para que tú seas mi jefe, espérate. Es rechazar a Dios, es rechazar a Dios, esa es una reacción. Otra reacción es lo que vemos en el verso 10, es rechazar a Dios, rechazar a Jesús, pero no por repugnación, no porque nos cae mal, sino por interés propio, porque no nos conviene en el momento aceptar lo que Él dice. Miren el verso 10. Entonces, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, uno de los 12 que andaba con Jesús, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. ¿Ves? Ellos estaban buscando cómo agarrar a Jesús cuando no estaba alrededor de mucha gente. Entonces ya hallaron cómo hacerlo. Uno de los suyos les dijo, hey, yo voy a decirles dónde lo pueden hallar cuando no hay mucha gente alrededor y así lo pueden agarrar sin hacer mucho bulla. Y la gente se va a dar cuenta cuando leen el periódico el día siguiente. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron, mire, ¿qué? Dale dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en el momento oportuno. ¿Cuál fue su motivo? ¿Le caía mal Jesús? Por lo que vemos, no. No dice que le caía mal. No dice que él estaba enojado con Jesús. No dice que él no quería que Jesús fuera su Señor y su jefe. No dice que él era repugnado por Jesús. Él no tenía el odio por Jesús que los grandes sacerdotes tenían, que los otros tenían. Él solo quería lo suyo. Era por interés propio que él estaba rechazando a Jesús. Y miren el verso 43. Pasaron algunas cosas que veremos en las próximas semanas. Y después, Jesús acababa de orar en un jardín que estaba de noche, que estaba solo, casi solo, sin muchas personas alrededor. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, y él que lo entregaba, ¿quién era? Les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es. Lo prenden y lo lleven con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, que significa maestro, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron, pero uno de los que estaban ahí sacaron la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo, ¿cómo contra un ladrón han salido como espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron, pero eso ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. ¿Quiénes todos? sus seguidores se fueron corriendo. Veremos eso después. Ok. Judas rechazó a Jesús también, igual que los líderes religiosos, pero ellos lo hicieron por repugnación, porque le caía mal. Él lo hizo por interés propio, porque él quería algo más que a Jesús, porque algo más era más valorable para él que Jesús. Nosotros muchas veces rechazamos a Jesús por interés propio, igual que Judas. Tú dirías, yo nunca rechazo, yo nunca traicionaré a Jesús. Espérate, ¿cómo se ve eso? Ese clase de rechazo por interés propio en los cristianos es cuando nosotros decimos a Jesús, igual que el otro, hey, quiero que me salves, pero quiero seguir viviendo mi vida. Sí, voy a mejorar mi vida un poco, pero yo quiero todavía enfocarme en lo que es importante para mí, en mi tiempo. Mi tiempo, mi familia, mi trabajo, mi dinero, mío. Yo quiero mi reino, yo quiero mi mundo, yo quiero crear lo más que yo pueda para mí. Y yo quiero que me salve y lleves a los cielos al final. Y por mientras, si algo me pasa, si hay, tengo un problema en mi reino, con mi carro, con mi casa, con mi familia, con mi vida, cuando pierdo mi trabajo, cuando necesito ayuda con lo mío, cuando no va bien lo mío, yo voy a ir donde Dios, podrías ayudarme, podrías sanarme, podrías curar ese problema, podrías solucionar eso, podrías darme un nuevo carro, podrías ayudarme con mi vida. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Siempre decía a sus seguidores, tienes que trabajar en mi reino, tienes que enfocar tu vida en mis propósitos. ¿Cuáles eran los propósitos de Jesús? De ayudar a otra gente a conocerle, de ayudar a otra gente a tener paz con Dios, a enfocarse en eso. Al final de su vida, Él dijo a sus seguidores, enfoquen el resto de su vida en eso. Y eso es para nosotros. Pero nosotros rechazamos a Jesús, rechazamos a lo que Él pide de sus seguidores, cuando nosotros como sus seguidores decimos, quiero lo bueno de estar con Jesús, pero también quiero lo mío, enfocarme en mi vida. Eso es traicionar a Jesús. Decir, dame lo que yo quiero y yo voy a sacar lo que yo quiero de la vida. No voy a enfocarme en lo que es importante para ti. Para los que no han decidido seguir a Jesús, también muchas veces es por esa misma razón. Tú sabes, quizás, eso pasa muchas veces, no estoy hablando de nadie en particular, solo que eso es algo que ocurre muchas veces. No es que tiene nada en contra de que Jesús sea tu jefe, solo como en el primer ejemplo. Pero en ese ejemplo, tú sabes que en el momento que tú pones tu pie en el agua y tú dices, yo quiero arrepentirme, quiero seguir a Jesús, Él va a ser mi Señor, y te ponen en el agua y te sacan del agua, tú sabes que hay algo que es muy importante para ti. Una persona, un hábito, este odio, amargura en tu cuerpo, algo. Tú sabes que Jesús te va a pedir que dejes eso y no quieres. Y lo mismo dices, espérate, ya va, pero no quiero dejar eso. Y tú estás rechazando a Dios, diciéndole que espere por interés propio, por no darle lo que tú sabes que Él va a pedir. Hay una tercera reacción, rechazarlo por repugnación, rechazarlo por interés propio. La tercera reacción es entregarle todo. Mire ese ejemplo. Después de que los líderes decidieron que iban a matar a Jesús y empezaron a buscar cómo, antes de que Judas fue donde ellos, eso pasó. En el verso 3, estando él, ¿quién? Cuando leemos Marcos, siempre la respuesta correcta va a ser Jesús. 80% del tiempo, cuando estando Jesús en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, que podríamos imaginar a lo mejor era ex leproso, piénselo, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro. Era como la base de perfume, era lo más caro, era lo que usaban para hacer perfumes, y era la esencia, era lo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Piensa por un segundo en eso. Estaban en la mesa entre esa mujer y con esa botella de no solo de perfume como que comprarías, sino la esencia, lo que usan para hacer los perfumes, lo más caro que podría conseguir. Y ella rompe el frasco y lo derrame sobre la cabeza de Jesús, y la conversación en la mesa para, y la gente está, ¿qué es esto? Y ahora ya la comida no sabe igual porque ese olor está en medio, ya alguien usó demasiado perfume. Y después empiezan a hablar, pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿Para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque ese perfume podría haberse vendido por más de 300 dinarios, el salario de 300 días, casi el salario de un año y dinero dado a los pobres. Y la reprendían, le empezaron a reclamar a la mujer. Pero en su reclamo vemos lo grande que fue este gesto que hizo a Jesús. Ella tomó algo que valía el salario de un año. Que piensa en cuánto ganas en un año. ¿Qué comprarías? No sé, qué tan grande o pequeño sería eso. Piénsalo, salario de un año. Eso fue un gesto enorme, fue algo muy dramático que ella hizo. Era una gran señal de que tú eres rey. De todas las personas en el mundo, yo creo que tú eres el rey. Tú eres el Señor, yo me entrego a ti, tú eres el jefe. Tú tienes todo lo que tengo, es tuyo. Era un gran gesto. Mira lo que ella hizo. Ella estaba reconociendo lo grande que era Jesús delante de los demás. Y Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes y cuando quieran la pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido y se ha anticipado, mire eso, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ya me van a matar. Y antes ungían los cuerpos para que no lleguen después de la muerte. Él dijo, ella ha hecho eso de antemano. Antes de que yo muera, ella ha preparado mi cuerpo para la muerte. Y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que esta ha hecho para memoria suya. Ella unió su vida a la misión de Jesús. Ella con lo que ella tenía, ella se unió, mire, a la muerte de Jesús. Ayudó a Jesús a prepararse para la muerte, a preparar su cuerpo para la muerte. Ella se unió a la historia de Jesús, a tal forma que Jesús dijo, ella va a ser parte de mi historia. Ella va a ser parte del evangelio. La historia de ella, todos la van a saber. Ella unió su pequeña vida a la vida de Jesús, le entregó todo. Esa es la otra reacción que nosotros podemos tener hacia Jesús, es entregarle todo. Entregarle todo. ¿Qué significa entregarle todo? Significa entregarle el señorío de nuestra vida. Decirle, lo que tú mandas, haré. No sé qué vas a pedir de mí, no he leído toda la Biblia, no recuerdo todo lo que he leído, pero lo que tú mandas, eso haré. ¿Quieres que esté con esa persona? Está bien. ¿Quieres que no esté con esa persona? Está bien. ¿Quieres que haga eso? Lo haré. ¿Quieres que no lo haga? Yo lo haré. Voy a enfocar mi vida en ayudar a otra gente a conocer a Dios, porque eso has pedido. Voy a entregarte mi tiempo es para ti. No voy a balancear mi vida, que hay tiempo para eso y para el otro y para no sé qué, no sé cuánto, y a final de cuentas cuánto tiempo tengo por Jesús, una hora y media los domingos. No, yo voy a dar todo a ti, mi tiempo es tuyo. Voy a dar mi dinero y mis cosas a ti. Yo voy a dar lo que yo tengo a la persona que tú quieres que le dé. Tú eres el jefe de todo lo que tengo, es darle todo. Yo voy a entregarte mis hábitos y mis placeres y las amistades y las relaciones y todas las cosas en mi vida, todas las personas y todas las cosas y las actividades en mi vida. Tú eres el jefe de todo. Es entregarle todo. Tres reacciones que podemos tener a Jesús. Y todos respondemos a Jesús en cualquier momento de una de esas formas. Rechazarlo porque no cae mal lo que pide. Rechazarlo por interés propio, porque no queremos dejar algo que él pide. O entregarle todo. Y la pregunta es, ¿cómo has estado reaccionando tú a Jesús? ¿Cómo has estado reaccionando tú a Jesús? Si tú eres cristiano, déjeme hablarte por un segundo. Si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús, ¿cómo has estado reaccionando tú a Jesús últimamente? En esta semana, en este mes, en este año. ¿Cómo has estado reaccionando a Jesús? ¿Has estado rechazándolo en alguna área de tu vida por no aceptar su señorío? Por seguir siendo el jefe de tu vida en esa área de tu vida? Si es así, tú puedes pensar ahorita, tienes en tu mente, el Espíritu Santo ha puesto en tu mente algo en tu vida que Jesús te ha estado pidiendo que cambies y tú le has estado diciendo, espérate. Y esa noche Él te llama a decidir que Él va a ser el Señor, el jefe de esa área de tu vida y a obedecerle. ¿cómo vas a reaccionar a Jesús? Si tú eres cristiano y tú has estado rechazando a Jesús en un área de tu vida por escoger tus placeres y tu vida delante del reino de Él, el Espíritu Santo en ese momento está poniendo en tu mente la tarea que Él te ha estado pidiendo. Quizás una persona o un trabajo en la iglesia o en la comunidad o una persona en tu vecindario, una persona en tu trabajo. Alguien, tú sabes que esa es una tarea de Dios y tú has estado diciendo, espérate, ya voy. Y no quieres sacrificar para hacer lo que Él quiere que hagas. Y mire, Él te llama esa noche a decidir, yo voy a hacer ese trabajo. Voy a entregar todo lo que soy a ti. Y si tú no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, déjeme hablar a ti por un segundo. Mire, si nunca has decidido arrepentirte, bautizarte, tomar tu decisión de seguir a Jesús, en ese lugar nunca ponemos presión. Nunca, nunca, nunca. Pero déjeme decirte algo por lo que hemos visto en la palabra. Tú tienes que pensar en cómo estás respondiendo a Jesús. Y Él te pide que no esperes, que no le digas, quiero ser salvo, pero no quiero que tú seas mi jefe. Quiero ser salvo, pero no quiero dejar X. Él te pide entregarte todo. Y en esa comunidad, sin presión, en esa comunidad, cuando tú llegas a ese momento, solo tienes que decir a una de las personas aquí, hey, yo quiero tomar mi decisión. Y en ese momento puedes arrepentirte, puedes bautizarte. ¿Cómo vas a reaccionar, a responder a Jesús? La pregunta para cada quien, para que no nos ponemos de pie, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Qué vas a hacer? Vamos a cantar a Jesús, vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invito a que tomes con nosotros. Quiero leer lo que escribí para la Santa Cena hoy. Nosotros recordamos y agradecemos al que fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados por el Padre. Eso es lo que recordamos cuando recordamos a Jesús en la Santa Cena. Vamos a orar y después cantaremos. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Te pido que nos hagas ver qué significa para cada uno de nosotros entregarte todo, ser como esa mujer que dijo, todo es tuyo. Danos el valor de dejar que tú seas nuestro jefe, nuestro Señor, porque tú eres el rey de todo. En tu nombre oramos. Amén.